segundas oportunidades para los reclusos y casi ni mencionó la represión policial en un evento. Y esa pata que había mencionado ya de las segundas oportunidades, el humanismo en la campaña 2019, al arranque, muy al arranque de la campaña del 2019, después la abandonó casi completamente, ¿no? Para pasar a tener en la campaña y en el comienzo, en los primeros años de gobierno, un único foco y casi enfoque, que es el respaldo a la policía para solucionar el problema de seguridad pública del país. Y no solo es la calle, ¿no? Porque el Ministerio de Desarrollo Social está muy metido en el tema. Y Martín Lema, por ejemplo, habló de cambiar prejuicios por oportunidades. Ahora les contamos bien cuál era el evento. Pero este cambio de enfoque, este nuevo énfasis, se notó ya en el nuevo plan de seguridad que presentó el gobierno con aporte de todos los partidos políticos. Ahí hablamos con Diego Sanjurjo, que está al frente de esta iniciativa desde el Ministerio del Interior, ¿no?
Sí, y lo que hacíamos énfasis en esa conversación con Sanjurjo desde nuestras inquietudes es que parece que este enfoque policial y punitivista se está al menos revisando, por lo menos están revisando su omnipotencia dentro de la agenda del gobierno para atacar el tema de la seguridad.
Sí, recordemos también que en cada comparecencia de Luis Heber ante los medios, con los datos a medio hacer, ¿no? Como siempre, del Observatorio de Criminalidad y Seguridad, siempre mencionaba a la policía, sí, nada más. Sí. Hacíamos ni a la fiscalía, ni a nadie.
No, en momentos de, vamos a usar el verbo, creo que lo hemos usado antes, de camiseteo del gobierno con cifras de denuncias con y su situación, la única cuestión causal a la que refería el discurso de las principales jerarquías del gobierno, del Ministerio del Interior, era a la policía, el buen trabajo de la policía, la confianza de la policía como causa de los cambios en los números de denuncia.
Que esto parece de perogrullo y estúpido decirlo, pero nadie niega que la policía es una pata clave en materia de represión y en materia de seguridad pública. No la única.
No, y es una pieza problema dentro de todo el panorama, sí, de cuestiones que a veces tienen que ver con procesos largos, complejos, profundos, que no tienen que ver solo con la actuación de la policía, donde la policía muchas veces aparece en la punta del iceberg del tema, pero no como una gran explicación de todo lo que está pasando.
Por eso cuando vimos el documento, algunas señales eran claras en varias de las medidas, pero además en algunos párrafos elegidos, ¿no?
Sí, porque Sanjurjo elige para iniciar el texto con el que él abre el documento, el primer documento que ofrece este diálogo interpartidario, una cita que dice: la policía es principalmente quien controla el delito y mantiene la paz, no un vehículo para reducir sustancialmente el delito. El delito es la consecuencia de fuerzas sociales profundas y mayormente ajenas al ámbito de cualquier táctica policial. Esto dicho por un jerarca del Ministerio del Interior, chocando casi de frente con el discurso sostenido hasta ese momento por el resto de la cúpula del Ministerio del Interior y del gobierno.
Lo que vamos a escuchar ahora es una presentación de Lacalle y otros ministros, Mieres, Martín Lema de Desarrollo Social, Mieres de Trabajo, de un plan de oportunidades, una red de oportunidades con muchas instituciones y empresas para convocarlos, obviamente, pedirles que puedan tener la posibilidad de contratar a los reclusos con ciertos beneficios que se les da desde el Estado. Lo primero que hizo en la calle Pou fue hablar del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social.
Estamos en una reunión convocada por el MIDES, que lo decimos MIDES así al pasar y quizás pocas veces nos detenemos. ¿Qué significa MIDES? Ministerio de Desarrollo Social. Quizá un MIDES mucho más, no vinculado, pero por lo menos percibido como un MIDES que asiste. Y no hay que tenerle temor ni prurito al concepto de asistencia, porque a veces es fácil hablar de desarrollo social cuando uno en su casa tiene las necesidades básicas satisfechas. Y el MIDES ha dedicado gran parte de su tarea en los últimos años a asistir.
Bien, este es un punto, ¿no? El MIDES y asistir. Después venía lo de las segundas oportunidades. Pero claro, el MIDES está presente, sí, acá con el tema de los reclusos y la gente que sale en libertad por un hecho institucional clave.
Exacto, que es el cambio de pertenencia institucional de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Básicamente la organización del Estado que se encarga de atender a las personas que egresan de la cárcel. Esto estuvo durante mucho tiempo en el Ministerio del Interior. Jaime Saavedra, con quien hemos hablado, estuvo al frente y él estuvo reclamando durante mucho tiempo.
Sí, el gobierno de Frente Amplio.
Sí,
¿no?
Desde adentro del propio gobierno, que no podía estar en el Ministerio del Interior, que tenía que estar, por ejemplo, en el MIDES, y de hecho festejó Jaime Saavedra y reconoció lo importante que era esta decisión que toma el gobierno actual de llevar esa dirección desde el Ministerio del Interior al Mides, quizá un primer movimiento pequeño, porque además es una organización pequeña y con recursos insuficientes, pero que parece como un primer movimiento concreto y en el diseño institucional, en el sentido que, por ejemplo, tiene ahora el planteo en el documento interpartidario de sacar las cárceles del Ministerio del Interior.
Claro, es simbólico, institucional, claro, después en los hechos tenemos que ver qué pasa. Y ahí viene la segunda oportunidad, que es discursivo, que tiene algún avance menor, que lo contaban Lema y Mieres, con empresas e instituciones que empiezan a contratar a gente que sale de la cárcel, pero habló la calle Pou de lo de la segunda oportunidad.
Todos los caminos conducen a Roma, por humanismo o por egoísmo, pero todos conducen a Roma. Porque ese recluso que está en Tacuarembó, en el Concar, en Campanero, donde sea, así como entró va a salir. Y algunos pensarán, ojalá la gran mayoría, en las segundas oportunidades. Levante la mano quien acá no pidió una segunda oportunidad, o quien no necesitó una segunda oportunidad. Obviamente que en otras dimensiones, pero todos necesitamos una segunda oportunidad. Y si no lo quieren desde el punto de vista humanista, por el punto de vista egoísta, ese ex recluso nos lo vamos a cruzar en una esquina del país. No hay tutía. Entonces, por esos dos caminos, es que tenemos que apuntar afuera de la cárcel. Ese recluso sale con una mano adelante y una mano atrás. Llega a su casa y lo que abunda son las carencias. Es obvio que al mes y medio se encontró con la barra de siempre y le ofrecen dinero fácil como está acostumbrado a obtener y va a ir a delinquir. Bueno, ¿cómo hacemos como Estado para interponernos en ese círculo vicioso?
Es cierto, y lo recordábamos hoy, que la calle Pou habló en este tono similar, después lo podemos escuchar en el 2019 casi con las mismas palabras. Lo que pasa es que después la campaña, sobre todo cuando ya es del Partido Nacional y el compromiso multicolor, se enfoca casi absolutamente, no es que haya dejado totalmente de lado, pero en el discurso público se enfoca absolutamente en la policía, ¿no?
Y también en los primeros tramos del gobierno, y yo creo que...
El 2 de marzo, esa convocatoria a la policía, ¿no?
Sí, para darle confianza y para... No, claro, para darle confianza a la policía y para atar los cargos de los jefes departamentales a los resultados de las cifras de denuncias y quizá como gesto máximo de política, más allá del discurso, si es un fragmento de discurso, pero que habla sobre la política, es el ministro Heber yendo a su primera interpelación como ministro del Interior, reconociendo, después de casi 2 años de gobierno, que no hay un plan en cárceles.
No hay una política de Estado. Dijo, no la tenían ustedes, le dice al frente, está bien, porque siempre se tiran, pero nosotros tampoco la tenemos desde el gobierno. Dice, no hay, lo hablamos con Juan Miguel Petit acá, que a propósito de este discurso que acaban de escuchar de la calle, lleva años y años repitiéndolo, recorriendo el país, las cárceles, con su bonomía, con su entrega, dejando el alma y el cuerpo, ¿no? Juan Miguel Petit, en esto de explicarle que sale un preso por día, que hay unas 11.000 personas presas, pero en el circuito ese que habla la calle hay muchas más, 15.000, 17.000 personas que se mueven, que las vemos todos los días, y que el hecho de taparnos los ojos y pensar que van para adentro y después nunca más salen no existe. Claro,
sí, los datos son crecientes, igual que el de la población carcelaria, pero estamos hablando en este momento que probablemente este año estén saliendo más de 8.000 personas de la cárcel.
Claro, pero eso desde el punto de vista social, humanista, gente como Petit, se discute y se dice hace mucho tiempo. Se lo decía también al gobierno Frente Amplio, ¿no? Se lo decían al gobierno Frente Amplio, apunten acá, saquen la Dinali, por ejemplo, hacia otro lugar, como le decía Savera. Bueno, acá contó la calle Pou, esto fue esta semana, contó a qué se convoca instituciones y empresas.
Lo que se está convocando es a que las empresas den ese paso para terminar la oportunidad de obtener el desarrollo social y así la libertad. Podemos ofrecer 100% de satisfacción y que no va a haber frustraciones. No, la vida está hecha también de levantarse las frustraciones. Pero ¿cuántas veces escuchamos chiquilines que en su currículum no se animaban a poner el barrio donde vivían? El barrio. Imagínense poner en tu currículum penado por rapiña. Bueno, y desde ahí temprano, de que sale el tipo con una carpetita bajo el brazo o hace un CV en la computadora, ya marchó. Bueno, hay que tirarle una piola. Y esta es la oportunidad.
Esta es la oportunidad de este cambio de enfoque, ¿no? Estarán todos de acuerdo, las fuerzas políticas, habrá una política de seguridad pública para este lado, veremos. Por ahora, esto, claro, son señales institucionales, hay en materia de promoción, por ejemplo, y está vigente, lo decía Mieres, ¿no? Desde hace más de un año para personas vulnerables, un plan que incluye a las personas privadas de libertad, donde hay un subsidio mayor que los comunes, 60% del salario para hombres y 80% para mujeres durante un año, y entonces se asiste. Y bueno, es una idea del gobierno. Me podrán decir, del otro lado al mismo tiempo, tenés la LUC más represiva y por el microtráfico, presas a mujeres, que las sacás del circuito y rompes el círculo social en el que viven, haces pelota todo.
Sí, sí, y aumentás la base, claro, que te exige después las mecánicas de rehabilitación.
No, por eso estamos atentos. Si este cambio de enfoque en seguridad lleva por lo menos a ciertos consensos en materia de política de seguridad pública, que habla de esto que decía Lema, acá tenemos 380 personas de 230 instituciones. Yo no sé, porque es como en redes sociales, ¿no? Ir es como poner me gusta.
Asistiré.
Claro.
No es contrataré ni, claro, ni contrataré a varios.
Y tenés que estar por responsabilidad social. Muchas veces no estoy hablando mal de nadie ahí. Estoy diciendo de ahí a los hechos, a que te sirva para la empresa, que razones, que sociales.
Sí, que te cierren los números.
Y bueno, y que te cierre todo es otra cosa. Lo que apostó el otro día el gobierno, tanto la calle como Martín Lema, que ha recorrido el país y las cárceles en estos días, y los refugios, ¿no? Donde quedan en ese interín después los privados de libertad que salen. Bueno, contaba historias. Una es esta.
El otro día en la cárcel de Canelones, Hugo, una persona privada de libertad, nos estableció un cronograma de lo que cree que va a pasar. ¿Saben lo que cree que va a pasar? Hugo sale en agosto. En septiembre golpea todas las puertas que están a su alcance. Y ya nos adelantó, que estaba con presencia también de personas del INR, que en octubre, lamentablemente, dijo, y cito textual, voy a tener que volver a delinquir por octava vez. Porque las puertas se van a cerrar y porque no pertenezco al círculo de oportunidades y de la superación. Mi círculo es otro. ¿Y qué puede cambiar ahora para evitar una octava reincidencia, para que yo no vaya por ese camino? Y cuando se nos plantea una persona y nos da este testimonio, nosotros nos tenemos que interpelar. Hugo, recupera libertad y es libre, siente que es libre, siente que tiene opciones, cuenta con alternativa de reinsertarse.
Lema se metió ahí en una parte del discurso donde él mismo dijo que se puso filosófico, ¿no? A partir de hablar con las personas privadas de libertad y con los que han salido recientemente y lo que le dicen y lo que le cuentan. Sí. Venía de algunas historias que habían visto en un video. El video no se ve, en presidencia tiene ese error. Es increíble. Te hablan de cosas que no.
Sí,
no,
hay
no...
varias referencias al video y a las historias de los participantes, claro, del video, pero no.
Claro, porque es una pavada colgar, sí, un link al video que acaban de ver las autoridades, ¿no? Pero bueno, en fin. No lo colgaron, entonces no sabemos de qué hablaban, pero sí eran historias, no sabemos exactamente cuáles eran las historias, pero contaban historias de estas, ¿no? Bueno, me, sí, cuesta un montón reinsertarme, presentar un currículum donde diga estuve preso en la cárcel de Canelones, ¿dónde crees que vaya? Le dicen a las autoridades cuando van y los enfrentan, ¿no? Y ahí está la parte filosófica del Lema acerca de la libertad y estas personas.
Nos pasaba en Juan Soler, 73 jóvenes, entre 18 y 23 años. Vimos un modelo espectacular que felicitamos al INR, lo hemos hablado con ellos. Ahora, no sabemos dónde los 73 jóvenes son más libres. Si adentro del centro de Juan Soler o afuera. Porque adentro del centro trabajan sin custodia, sin vigilancia. Ahora, una vez que recuperan la libertad, si se cierran las puertas, si no aparecen oportunidades, si no aparecen alternativas, y está la influencia de la esquina equivocada, ¿es más libre una vez que recuperan la libertad o había que plantearnos la libertad en términos de corte filosófico, pero con una gran incidencia práctica? Yo no tengo claro dónde son más libres. Es más, no tengo claro dónde eran o cuándo eran libres o si eran efectivamente libres antes de haber perdido la libertad. Ahora, cuando nos atravesamos en este tipo de circunstancias donde hay una falla, ¿qué falla? ¿Falla la persona? ¿Falla la familia? ¿Fallan las instituciones? ¿O fallamos todos? Nosotros lo que tenemos claro es que no queremos ser cómplices de una falla. Que queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ese cambio de prejuicios por oportunidades.
No toquen nada.
El cambio de prejuicios por oportunidades va más allá de las personas que salen de la cárcel, ¿no? Porque Lema hablaba antes de entrar a la cárcel. Y esto tan manido, ¿no? De derechos y oportunidades. Derechos tenemos todos cuando nacemos, las mismas oportunidades, evidentemente no. Entonces se preguntaba a Lema, ¿son libres estas personas antes de haber decidido este camino? Bueno, seguramente muchas puede que sí y que hayan tenido.
Y es verdad que es una pregunta filosófica y difícil de responder.
Muy difícil de responder, pero hay un discurso humanista dicho por el propio gobierno que se refleja en parte porque es un documento más técnico ese con aporte de todos los partidos políticos y con muchos técnicos y la academia ese que presentó el gobierno y que ahora está discutiendo con los partidos políticos de difícil posibilidad de futuro, que tiene una difícil salida de firma futura, porque estamos en año preelectoral y nadie se va a comprometer a política de seguridad pública con la firma y la rúbrica, ni siquiera la interna de la coalición multicolor. No. Bueno, capaz que yo soy.
Bueno, pues, ojalá que te equivoques yo.
Sí, bueno, pero por lo menos va a quedar eso. Y queda esto, ¿no? Porque cuando entren en campaña de vuelta y el único discurso sea el represivo, el único discurso sea llenar las cárceles y ampliar plazas de cárceles.
Okay. Y agravar penas.
Que es lo que le dice Petit, ¿no? Y que ha traído el ejemplo, por ejemplo, de Texas, Estados Unidos. Vinieron acá la gente de Texas. La trajo este gobierno, la gente de Texas, sí, Estados sí. Unidos. Republicanos, ¿eh? Unidos a demócratas. Y con apoyo de todo el Congreso, sí, sí, de Estados
pero
Unidos.
Pero todos diciendo, vos no construyan más cárceles. No, no, por ahí.
Por ahí no va, y no hay ningún ejemplo. Se lo pregunté a Sanjurjo en su momento. ¿Algún ejemplo de políticas punitivas en el mundo que, de crecimiento de inflación penal que le diga, bueno, mira, a esto le fue bárbaro? Tiene un país parecido al uruguayo. Nadie te muestra una cosa. Esto viene ya de cuando Bordaberry arrancó con esto.
Sí.
Y se lo preguntábamos.
Texas ya le había caído la ficha en ese momento.
Me acuerdo, se lo preguntaba a Germán Cardoso cuando tenía las medidas de inflación penal, hasta para los menores y todo. Bueno, me dirán, está de vivo Germán Cardoso, nunca tuvo sustento en lo que decía Germán Cardoso y lo demostró en salida. Está bien. No, pero yo se lo preguntaba a él porque era él el hombre que ponía Bordaberry, no porque a mí se me ocurría. Pero no hay insustento. Sin embargo, aquel discurso que gotea, yo nombro a Petit porque está hoy al frente del comisionado parlamentario, Savera puede ser, una cantidad de gente que a la hora que les dice, vos, si van por acá se estás dando la cabeza contra las paredes de las cárceles y más paredes de cárceles y no soluciona el problema de crecimiento del delito, se pueden tirar después con 12% menos de rapiña, 10% menos, 3 homicidios más, 8 homicidios menos.
Es banalizar el problema.
Lo que crece es el crimen organizado, sin lugar a duda, mientras se tiran con esos números. Pero la calle, este discurso, la verdad que yo no lo recordaba, José, me hacía, y eso que el discurso del Viera, lo tenemos bastante agarrado, ese discurso del Viera, porque fue el arranque de la campaña del que fue presidente de la República, fue por ese lado también, en 2019, al comienzo, ¿no?
Quiero ser el presidente que se dedique realmente a que la gente se pueda rehabilitar. El otro día recibimos a los propios presos que necesitan, cuando están para salir, un envión, que quieren rehabilitarse y salen con una mano adelante y una mano atrás. Es una puerta giratoria a volver al delito. Y alguno dirá, ¿qué me importa eso? Mire, le voy a decir una cosa, por egoísmo o por sensibilidad social, nosotros nos vamos a ocupar de que esos presos se rehabiliten. Algunos pensarán que no, yo pienso que sí. La segunda oportunidad de muchos que la quieren y no la encuentran.
Esto es 2019, José.
Marzo de 2019.
Te pasaba el discurso este, quiero ser el presidente, viene a ser como el eslogan, ¿no? No sé si se dice eslogan.
Bueno, fue
no
la frase recurrente que...
Sí, de ese discurso, así lo estructuró.
Así lo estructuró ese discurso. Antes habla de represión en este discurso, está bien.
Sí, habla de recuperar el control de las cárceles por parte del Estado, de que no iban a existir más los celulares adentro de las cárceles.
Sí.
Discurso a mano dura.
Sí, discurso a mano dura de que no iba a haber barrios donde no se pudiera entrar, después no podía entrar, la arañada ni los demás, porque esos son discursos facilistas de campaña. Pero tenía esta pata del discurso humanista, sí, que después fue dejando de lado absolutamente. Me dirá a la calle, mirá, en Durazno, en el 2019, al final dije, sí, esto está bien.
Ah, mirá, sí, el pasaje de la DINALI, del Ministerio del Interior, al MIDE, sí,
ahora
claro,
sí, ahora sí 2022. Lo volvió, pero entre 2019, final de campaña, 2020-21, el discurso era policía, que... reitero, está muy bien, pero era lo único. Ahora aparece este discurso humanista de segundas oportunidades, aparece ese documento, el nuevo plan de seguridad que tiene el gobierno. Veremos, esperamos, qué resultados puede tener ahora, en lo inmediato, en el futuro, y si al final hay políticas de seguridad pública que tengan por lo menos una idea general de todos hacia dónde van, ¿no? Y cuál es el objetivo.
No toquen nada.
Último apunte, y siempre es importante tener datos y evidencia, y en un momento lo hablaba Lema, ¿no? Cuando hablaba de segundas oportunidades, tenemos los datos, la evidencia no fue bien en ciertos planes, con segundas oportunidades, está bien. Ahí falló Mieres, ¿no? En el día de ayer lo podemos escuchar, porque hablando de la integración social, que es tan importante, ¿no? Y de reintegrar socialmente a las personas privadas de libertad, dijo esto.
Una sociedad integrada requiere de un proceso de incorporación particularmente de aquella población que, en caso de no tener caminos de salida, está condenada a la reincidencia. Y nosotros hoy tenemos una tasa de reincidencia que no nos enorgullece, todo lo contrario. Nuestra tasa de reincidencia es del orden del 70%, cuando los países que tienen su mejor funcionamiento están por debajo de la mitad, es decir, en el orden del 30% o incluso menos.
recuerdo que Ricardo cubrió una actividad donde la particularidad fue que no, el Frente Amplio no asistió, que
sí, tenía
que
ver de con la campaña del 2019.
La
también.
Campaña del 2019, donde esto se repitió hasta el hartazgo, y de ahí en adelante hemos tratado desde No Toquen Nada de explicar, preguntando a las autoridades, el último Sanjurjo, pero a Petit mil veces, Saavedra, todo. Este dato está bien, no, este dato no está bien.
No, porque no existe, porque no está construido, porque a lo que hacen referencia a los políticos... El 70%
de residencia, eso digo, ¿no?
Sí,
no, no,
cuando bien. Hablan de 70%, hablan de 60%, hablan del número que sea de reincidencia, de lo que están hablando es de el porcentaje de personas privadas de libertad que no están por primera vez presos. Y eso no es la reincidencia. Eso es un dato que puede querer decir muchas cosas y que no es comparable con los números que pretende compararlo Mieres a nivel internacional. De hecho, a Diego Sanjurjo se lo preguntamos en la entrevista cuando hablamos del documento elaborado después de la primera parte del diálogo interpartidario sobre seguridad, y no había una palabra en el documento sobre medición correcta de la reincidencia, cuando había todo un capítulo sobre mejora de las estadísticas y de la información, el primer capítulo de propuestas del documento. Una semana después de esa entrevista, no porque la entrevista lo haya generado, quiero aclarar esto, pero una semana después de esa entrevista, después de una reunión de Sanjurjo con integrantes del Poder Judicial y de la Fiscalía, el Ministerio del Interior anunció en una nota en su página web que propuso crear un indicador que mida la reincidencia delictiva. O sea, no estaba en el documento, pero por lo menos aparece ahí. Obviamente esto también es un reconocimiento de que hoy Uruguay no tiene el dato de la reincidencia. Agrego, porque lo hablamos en su momento con Jaime Saavedra, ningún país de América Latina tiene una medición correcta de la reincidencia.
Está bien, capaz que no es tan fácil, capaz que no es un error ni del gobierno anterior ni de este. Lo que es un error es repetir una cifra que no está bien.
Que es un problema.
No tenemos 70% de reincidencia, no sabemos cuánto tenemos de reincidencia.
Entonces, hasta ahora lo más parecido a una medición con parámetros y metodologías serios de la reincidencia fue hecho por el Observatorio Justicia y Legislación en uno de sus informes. Hablamos aquí con Gabriel Valentín, con Henry Trujillo. De ese estudio, que es una primera aproximación, un intento con los datos que hay disponibles a medir la reincidencia, lo que surge, miren los números, Mieres dijo 70%, lo que surge de esos números es 17% en una medición de reincidencia para un periodo de 20 meses y 21% para un periodo de 33 meses, que se acerca bastante a los estándares internacionales más comunes de medición de la reincidencia, lejísimos de ese 70%, también con datos precarios y en algunos casos que ponen en cuestión la validez de esto, pero bueno, es un primer ejercicio que muestra que en este tema Mieres por lo menos tenía los papeles muy atrasados.
Sí, y que tienen que tenerlos bien, porque están hablando justamente del tema, no es que lo agarraron hablando de otra cosa en una rueda de prensa y le preguntaron, y a propósito del plano oportunidades. No, fue a hablar de eso, específicamente de las personas privadas de libertad que salen. Bueno, no hay un 70% de reincidencia, o por lo menos no tenemos
ni idea
cuál es la reincidencia.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.